Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha. Galletita sándwich media tarde por 321 gramos, 849 pesos. Limpiador líquido Poet por 900 mililitros, 1049 pesos. Y además, este martes 12, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense del 11 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa Libertadores 2025 se juega en provincia.
Miércoles 13 de agosto,
desde las 18,
el Pincha comienza el camino hacia la gloria.
Y visita a Cerro Porteño en Asunción.
Por la ida de los octavos de final.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartague y Manu Elizabe. Cerro Porteño Estudiantes. Miércoles 13 de agosto,
desde las 18.
El Pincha busca un resultado positivo pensando en la vuelta de los octavos en la ciudad de La Plata. La Libertadores se vive
cada vez mejor
en provincia.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Bueno, un nuevo bloque en El Último Grito y ya estamos empezando a sonorizar lo que va a ser un bloque especial de Objetos Fuera del Tiempo. Hoy lo vamos a musicalizar en vivo. No sabemos muy bien qué nos va a traer nuestro compañero Marcelo Acevedo. Un poco de miedo nos da no saber, pero por otro nos da como esa expectativa alegre, saber que no nos va a defraudar como hizo el Turco en los 90.
Adrenalina.
No nos defrauda, viejo. Y son columnas que tienen adrenalina.
Y aparte que estamos sorteando Sombra Terrible, César González, 10 cuentos del gótico rural compilados y prologados por justamente Marcelo Acevedo.
Que una semana anterior había compilado y prologado el Cine Weir, ¿no? En busca del Cine Weir.
Y que había también hecho otro trabajo similar con Damas de lo Extraño, pues si no me estoy equivocando, participó ahí. No va a contar ahora él, ¿no? Porque es un tipo que hace bastante cantidad de cosas.
Su secreto no es dormir, nos contó, ¿te acordás? Él no duerme, hace 3 años que no duerme.
Bien.
Pero bueno, le funciona, ¿no? Marcelo, querido, ¿cómo estás, compañero?
Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui?
Sí, todo bien. ¿Cuánto llevas ya sin dormir?
Mirá, bastante. Ahora estoy durmiendo bien porque me trajo problemas de salud realmente, fuera de chiste. Tuve un problemita de salud hace un tiempo, se supongo que tuvo que ver mucho con esto, así que bueno, estamos bajando un cambio.
¿Con esto sería con esta columna? Porque, por favor,
¿tenemos algún médico para recomendar? Pero el tema de no dormir y producir el exceso, así que estamos bajando un cambio. Sí, Kundama el Extraño es el primer libro de la colección de Azeta. El segundo es Sombra Terrible, porque Azeta es una editorial hermosa, muy grosa, pero que se dedica mucho a la literatura infantil juvenil. Hace un par de años que está incursionando en la literatura para adultos, con diferentes colecciones, y una es esta, que bueno, la primera es Kundama el Extraño.
Y conceptual, ¿no?
¿En qué sentido? Los temas que va tocando.
Claro.
Y por ahora arrancó así, no sé cómo seguirán, pero por ahora arrancó así, con el gótico. Arrancó con el gótico, con la primera Kundama el Extraño, que son cuentos góticos de escritoras...
Mujeres.
Mujeres, sí, del siglo anterior, digamos, ¿no? Pues ya estamos en el siglo XXI, claro. Principio del siglo XX, final del siglo XIX, y después ahora salió Sombra Terrible, que hoy lo vamos a estar sorteando, me pone muy contento. Se lo llevé gente. También estoy muy contento porque sé que en la feria le fue bastante bien. Hablé con la gente de Azeta y me dijeron que se estuvo vendiendo súper bien. Así
qué
que
bueno.
Viene bien.
¿No te das una idea, Marcelo, la cantidad de gente que está participando ya del sorteo? Ni siquiera terminó el programa y ya tenemos gente que nos ha comentado de todo. Y viste que vos recién tirabas lo de Femme Fatale. Acá Nativa sí. Nos dice, ¿será la Mata Hari? Van tirando...
También puede ser.
No,
claro,
no,
sí.
Dejen de tirar hasta Femme Fatale, estaba bien. Lo importante es Salomé y la importancia de su obra.
Es verdad, yo no la conocía a Salomé, escuchando a vos recién me picó mucho.
¡Vamos! Conozco algo que no conoce Marcelo Acevedo.
Creo que es un hito.
Es un hito, sí. Un antes y un después en mi vida. Me voy, sigan ustedes.
Bueno, Marcia,
bueno,
avanzamos.
Sí. Vamos a hablar de algo...
Vamos con la pregunta histórica. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy?
Hoy nos voy a deleitar con algo muy particular. Una serie animada argentina, pero que tiene algo muy particular que ahora lo vamos a comentar. Pero voy a empezar hablando antes, o más que hablando, ya que está recomendando, un documental que se llama Los Mundos de Úrsula K. Le Guin. Es un documental de 2018 que está dirigido por Arwen Curry. Y claro, obviamente es un documental dedicado a la figura de esta grandísima escritora norteamericana, Úrsula K. Le Guin. Bueno, en el documental, cerca del final del documental, se incluye un fragmento de un discurso que dio Úrsula en Nueva York en el 2014, cuando le dieron el National Book Award, que es un premio bastante importante que se da allá. Y en un momento cerca del final de su discurso dice una frase que a mí me impactó, me gustó mucho, me choqueó cuando la escuché, más viniendo de ella, y la voy a leer lo que dijo. Ella dijo, vivimos en el capitalismo. Su poder parece ineludible, pero también lo parecía el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y transformado por seres humanos. La resistencia y el cambio muchas veces comienzan en el arte y muchas veces en nuestro arte, el arte de las palabras. Bueno, con esta palabra, Úrsula... no solo le sugirió a su audiencia que el capitalismo puede ser desafiado e incluso reemplazado, esto es muy importante, sino que además se opuso directamente a las ideas que hay detrás de aquel eslogan de la ex primera ministra del Reino Unido, tan elogiada por nuestro actual presidente, Margaret Thatcher, ¿no? El eslogan...
No hay alternativa.
Exactamente, era una sigla, ¿no? Viste que ahora está la pelotudez de ponerles al final del tuit la sigla... non-salp, que no odiamos suficientes periodistas, o temap, todo más, bueno, Margaret Thatcher era Tina, there is no alternative, que es no hay alternativa. No, ¿en referencia a qué? ¿A qué se refería con este there is no alternative? A que no hay alternativa al capitalismo. Digamos, en otras palabras, lo que decía es, el único sistema político y económico viable sería el neoliberalismo, y cualquier otra alternativa nos conduciría directamente al fracaso y la destrucción. Bueno, este eslogan lo toma algunos años después, varios años después, el filósofo y crítico cultural que hemos nombrado muchas veces acá, Mark Fisher, y define a este estado mental, digamos, o sensación generalizada. Él lo define como el realismo capitalista, Bueno, ¿qué sería el realismo capitalista? Esto mismo, es la imposibilidad de imaginar alternativas coherentes al capitalismo, ¿no? Es una especie de estanqueamiento ideológico a lo que sumado una parálisis de la imaginación nos impide pensar futuros distintos o soñar mundos donde el capitalismo extractivista no sea la única vía de progreso. Entonces, si no podemos imaginar futuros mejores, la desesperanza, la angustia, la apatía nos derrotan.
Claro, porque bueno, quedamos estancados en el presente en un nivel de impotencia, de inacción. O sea, si no tenés ni siquiera la esperanza...
Si ni siquiera puedes imaginar, ¿no?
Claro, imaginar sin tener la certeza, pero por lo menos soñar que puede ser mejor... Y claro, quedaste en un presente muy, muy...
Hay un concepto...
Es lo que decía el fin de la historia, ¿no? Lo que decía Francis Fukuyama. Exacto. Habla del fin de la historia como que, bueno, acá se detiene la historia cuando cayó el muro de Berlín, hasta acá llegamos, lo que viene ahora es solamente neoliberalismo, para decirlo de una manera. ¿Qué decías, Rodri, perdón?
No, que justamente en línea con esto que comentaban ustedes dos... Fisher plantea el concepto de la lenta cancelación del futuro.
Exactamente. Sí.
Que es donde nos mete todo esto,
sí,
¿no?
Sí.
La izquierda se retira de pensar el futuro. El futuro es un patrimonio exclusivo del capitalismo.
Claro.
Deja de pensar en el espacio, en tirar cohetes y empieza a hablar de bueno. Sí.
Que
vamos...
Es un poco lo que habla el libro de Michel Lieba, ¿no? Ciencia ficción capitalista.
Exactamente. Es la izquierda se retira a las comunidades indígenas, al pan relleno, a toda esa idea, y el capitalismo se va al espacio, y lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no?
Objetivo.
Al anarco-primitivismo, diría, ¿no? Y nos vamos a una situación donde el marxismo siempre fue, hablando de la izquierda específicamente, una potente máquina moderna, ¿no? Que pensaba el avance tecnológico.
Una promesa.
Una promesa de futuro.
Pero la promesa tiene por sí cargado el término promesa, es a futuro.
La revolución es un arma cargada de futuro, una consigna en Argentina poderosa en los 70, ¿no?
Sí. Bueno, esta impotencia reflexiva, ¿no? Esta parálisis de la imaginación, esta crisis de la imaginación, nos lleva, en la cultura popular en los últimos años, nos dio una cantidad infinita de obras en las cuales el fin del sistema actual, es decir, el capitalismo, lleva a la sociedad directamente al apocalipsis, a la guerra jovesiana, donde el hombre es el lobo del hombre, y el clásico escenario posapocalíptico, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, no... La única alternativa al capitalismo... ¿Cae el capitalismo? Sí, cae. Pero ¿cómo termina esto? En apocalipsis, en guerra jovesiana. No hay alternativa. También, otra discusión es si el arte, si la literatura, si el cine, si los videojuegos, si los cómics, tienen que pensar una alternativa. Tenemos que pedir una alternativa, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión, la dejamos para otro día.
O solo soy un escritor, como dicen algunos. No sé, yo solo soy un escritor.
Sí, es una discusión bastante interesante, pero bueno, no nos metamos en esa. La dejamos para la próxima. Pero bueno, hay grandes obras, ¿no? No sé, The Road, por ejemplo, es una de mis novelas favoritas de Cormac McCarthy, ¿no? Que creo que es uno de los mejores escritores estadounidenses de la historia.
Sí, bueno, ¿no? Es una cuenta pendiente. Mira, otra persona más que me lo recomienda.
Hermoso.
Sí.
Ya me lo han recomendado por varios.
Y para mí está a la altura de Faulkner y de los grandes, de verdad, de la literatura norteamericana. Pero bueno, no sé, The Road Warrior, ¿no? La Mad Max 2 sería, Children of Men, El Foso Cuadrón. Hay un montón de obras que son excelentes, pero que bueno, que son pesimistas en ese sentido, ¿no? Pero también hay excepciones, ¿no? Bueno, algunas obras de Ursula Le Guin, por eso la nombramos al principio, no es casualidad que hayamos arrancado citándola. Hay un subgénero o una etiqueta, capaz mejor llamarla, de la ciencia ficción que se conoce como Hope Punk, Hope de esperanza, ¿no? Que lo que presenta son historias que se desarrollan en escenarios apocalípticos o distópicos, pero donde sus protagonistas, en lugar de dejarse ganar por la esperanza, que es lo que pasa, por la desesperanza, perdón, que es lo que pasa con el cyberpunk, ¿no? De ahí viene lo de punk, ¿no? Hay toda una corriente de obras de ciencia ficción, todo arranca con el cyberpunk es la corriente de ciencia ficción que mejor retrata el capitalismo tardío, según Freddy Jameson, y de ahí empiezan a aparecer, bueno, el steampunk, que son obras o que están en escenarios donde todavía existe la máquina de vapor, hay ese tipo de tecnología, el rave punk, bueno, hay un montón, está lleno de punk. Bueno, el hop punk justamente trata de de historias en escenarios apocalípticos o distópicos, pero donde sus protagonistas, en lugar de dejarse ganar por la desesperanza, como decía antes, como en el ciberpunk suele pasar, no se dejan aplastar, digamos, ¿no?, por el hipercapitalismo y proponen lo contrario, ¿no? La esperanza y la idea de un mundo mejor, la idea de una alternativa, es lo que hace avanzar a los personajes. Entonces tenemos historias como Los Desposeídos, Úrsula Le Guin. Hay un ensayo que no lo pude leer todavía porque no lo encuentro, pero me dijeron que es muy bueno, de una escritora española que se llama Leila Martínez, que es la autora de Carcoma. Se publicó acá, Marciana, sí. Publicó Carcoma, que es,
sí,
una,
sí.
Es una novelita de terror que es muy linda. El ensayo se llama Utopía no es una isla, catálogo de mundos mejores. O la trilogía La saga de los confines, de Elena Bodoc, ¿no? Los días del venado, los días de la sombra, los días del fuego. Recomiendo mucho, fantasía argentino, una especie, vamos a simplificarlo mucho y a usar un estereotipo, pero El Señor de los Anillos argentino, y es excelente esta trilogía. Bueno, pero son eso, son excepciones, digamos, ¿no? En general, en la cultura pop no abundan estos relatos. Entonces, ahí vamos al meollo de la cuestión. A mí me parece que por eso que una obra argentina que se presenta como una serie documental animada sobre los problemas y soluciones que definen nuestro futuro, se siente casi como una anomalía, ¿no? En particular por esta palabra que rompe directamente con la idea del realismo capitalista, que es soluciones. Bueno, y de eso va El Futuro Imposible. El Futuro Imposible es una serie animada cuyo eje o escenario central es un grupo de amigos reunidos alrededor de un fogón discutiendo temas muy actuales y muy importantes, como la crisis ecológica, el cambio climático, la economía, la inteligencia artificial, código abierto, etcétera, la alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, primero que nada, la serie está gratis en YouTube. Son 10 capítulos, okay, de unos 12, 13 minutos cada uno.
La serie está gratis en YouTube, entonces que nuestra audiencia sepa que vamos a compartir en historia algún link para que la puedan disfrutar.
Sí, claro, por supuesto.
Si está liberada.
Está liberada completamente. Bueno, tiene una estética muy particular. Esto también es muy interesante. Está realizado con una técnica que se llama rotoscopía. Para decirlo...
¡Qué
para
laburo! Decirlo
un laburo tremendo. Queda hermoso, a mí me gusta mucho. Que para hacerlo simple es dibujar y pintar arriba. Hay a personas actuando y arriba de esa imagen se dibuja y se pinta.
Cuadro por cuadro. Frame by frame, diría King Crimson.
Qué hermoso tema, sí, qué hermoso tema del Crimson ochentoso. Bueno, hay dos, para que más o menos el que no, por ahí no saca bien lo que es la rotoscopía, hay dos películas hermosas de Richard Linklater.
Sí.
La primera que voy a recomendar, obviamente, es Una mirada a la oscuridad, que para mí es la mejor adaptación de una novela de Philip Dick, de Una mirada a la oscuridad. Me parece una gran adaptación, hay tremendos actores, ¿no? Está Woody Harrelson, está... Keanu Reeves, está... ¿cómo se llama Iron Man? Me olvidé el nombre.
Robert Downey Jr.
Gracias, Robert Downey Jr. Bueno, está Winona Ryder, grandes actores. Vayan a escuchar a Winona Ryder, gran banda argentina. Bueno, y la otra película es Waking Life, también, de Linklater, un poco anterior, del 2001. Gran película también.
Gran
extraña,
película, una de las favoritas acá del señor Lugones.
Me formó en mi más temprana juventud en el Parque San Martín.
De las mejores para mí de Linklater, sí. Que no soy tan fanático. Creo,
para mí son las dos mejores de Linklater. Y las dos justo hecho con rotoscopía.
Esa y Tape, le sumo.
También. Bueno, tengo esas dos anotadas. Debe haber más, seguro, muchas más, pero bueno, son las dos que más me gustan. Y además recomiendo de vuelta ambas películas, Una mirada a la oscuridad y Wendy Lair. Bueno, este grupo, Futuro Imposible, es una producción de una productora de Bariloche. Ellos tienen como una especie de logo donde dice dibujos animados contra el colapso, me encanta, y animadores por un futuro mejor. Animador por un futuro mejor, dibujos animados contra el colapso. Tiene un montón de voces de actores, de gente conocida, ¿no? Julieta Silverberg, Martín Pirojansky, bueno, hay muchos más, pero ellos son los que le ponen la voz. Participan Soledad Berruti, bueno, un montón de gente está metida en el proyecto. Y a mí me gustaría leer, si me dan un tiempito, tiene un manifiesto. En la página web de Futuro Imposible encontré un manifiesto que me gustaría leerlo porque creo que resume de manera perfecta.
Eso, vos preparalo, que mientras Mauro te va a preparar una pieza musical especial para el relato. Vos dejá que sete ahí, dale. Mínimamente.
Entonces paso a contar un poquito los capítulos. Son, como decía, son 10 capítulos donde, bueno, la introducción me parece uno de los más importantes porque es donde se pone en el juego todos estos temas que se van a tocar, y habla justamente de esto, de que nos cuesta imaginar un futuro optimista, ¿no? Se habla de crisis ecológica, social, y lo interesante, ¿saben qué es? También este grupo de amigos alrededor de un fogón, no están todos de acuerdo. Hay muchas discusiones. Hay algunos que tienen una postura, una mirada, y discuten entre ellos, y se van proponiendo temas, y lo más interesante de todo, acá está el meollo de la cuestión, es que no solo se ponen en discusión temas, sino que se tiran soluciones, se proponen soluciones, y eso es lo que no se suele ver. Cada capítulo tiene un tópico, un tema, y ese tema en algún momento se tiran posibles soluciones. Si vamos a hablar del colapso ecológico y cambio climático, bueno, ¿cómo se puede llegar a revertir de alguna manera? ¿No? Si se habla de la IA o se habla del código abierto, etcétera, bueno, siempre en todos los capítulos hay miradas contrapuestas, discusiones, pero posibles soluciones, y lo más fundamental que es optimismo. Un mensaje de que estamos mal, estamos cada vez peor, estamos llegando al límite, pero todavía hay tiempo. Si nos apuramos y si no nos dejamos estar, hay tiempo y hay soluciones y hay alternativas. Hay alternativas al capitalismo extractivista, se puede de otra manera.
Me encantaría saber cómo. Dale, meta.
Bueno, el manifiesto dice así. La humanidad enfrenta una profunda crisis de imaginación. Cuando pensamos en el futuro, nos resulta muy difícil visualizar un mundo sin basura, sin contaminación y sin millones de personas atrapadas en la pobreza. Nos enfrentamos a una encrucijada histórica. Si no reducimos el consumo global, nos dirigimos hacia una catástrofe ecológica sin precedentes. Pero si la economía decrece, miles de millones de personas continuarán atrapadas en la miseria. Pareciera que no hay alternativa a seguir destruyendo el planeta si queremos alimentar y dar trabajo a nuestra especie. Sin embargo, la realidad es que hay muchas soluciones alternativas. Millones de personas trabajan día a día construyendo la base de un futuro distinto, en el que la economía y la ecología no chocan. Es momento de abandonar las narrativas obsoletas del siglo XX, que ven a la ecología como un límite al desarrollo, y adoptar nuevas historias en las que la producción de alimentos y la creación de empleo regeneren los ecosistemas. Vamos a rediseñar el sistema con una visión integral y profunda, basada en nuestra interconexión con toda la vida planetaria y la convicción de que no se trata de salvar a la naturaleza, que estará muy bien sin la humanidad, sino de salvarnos reconociéndonos como parte de ella. Esto significa dejar de ver la vida como un mercado e ir más allá del concepto de sostenibilidad, tan desgastado por la publicidad corporativa. No basta con sostener el mundo existente, no basta con detener la destrucción. Vamos a recuperar, revitalizar y regenerar los ecosistemas que sostienen la vida en la Tierra. Un cambio de esta magnitud exige rediseñar nuestras economías, dejando atrás la obsesión por el crecimiento infinito, y sustituyéndola por la búsqueda del bien común. Implica desafiar la lógica del mercado para reducir las desigualdades y desmantelar el casino financiero, enfrentando así a poderosos intereses. Y necesariamente implica también recuperar nuestras democracias, secuestradas por la corrupción, por un puñado de multinacionales y la Big Data. Fomentamos la participación ciudadana permanente y cuestionando quién tiene qué datos nuestros, para qué, y exigimos transparencia a nuestros gobiernos. No somos fatalistas ni ingenuos. Rendirnos no es una opción. Actuamos con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Somos autodidactas, no tenemos la aposta. Nos equivocamos y vamos aprendiendo, teniendo más claras nuestras preguntas que nuestras respuestas. Pero no queremos parar de aprender y cada vez somos más. La salida es colectiva. Hay una historia en la que revertimos el cambio climático, eliminamos el hambre en el mundo y reducimos la desigualdad. Es una tarea gigantesca, monumental y muy compleja, pero no imposible. Así que bueno, con estas...
Pero decime cómo, quién, repetime el autor.
Hay que darlas... ¿Cómo?
Decime el autor del manifiesto.
El grupo.
Al grupo.
Claro,
el colectivo. Barilochense.
Decime cómo, con comunismo, poscomunismo,
bueno, hay que...
planificación centralizada, porque esto, si no son todos.
Yo te lo digo como con la revolución peronista.
César González.
Con la revolución
peronista. Con el bosque cerca.
Hay que ver
cerca,
la serie, y en cada capítulo se propone. Cada algo. Capítulo toca un tema y cada capítulo se propone.
Está muy bueno.
Posible solución.
¿Sabés por qué, Marcelo, me interesa? Porque viste, uno que está medio acostumbrado a leer distopías y ciencia ficción.
Yo soy muy fan de la distopía y la
claro,
historia.
Y esto
yo
que...
Yo soy muy fan de la
No nos hemos dado cuenta. Pero digo, uno que está acostumbrado también, un poco, no tanto como vos, pero acostumbrado a leer este tipo de historias, Tiene mucha mala prensa esta idea de proponer algo dentro de la ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Como que siempre es describir el apocalipsis, describir el caos, describir la destrucción. Yo lo que voy es que está diciendo, sí, ya sabemos que la salida es colectiva. Yo no puedo creer que alguien al día de la fecha siga escribiendo la salida es colectiva. Ya se sabe. Claro.
O sea, yo te digo que hay mucha gente que votó a un tipo que está en la Casa Rosada que piensa lo contrario. ¿Sabes?
No, pero bueno.
Claro, pero escúchame, César, esto no es solamente...
Una cosa por una historia de Instagram, por un libro, en un manifiesto.
Pero escúchame, no es que esto lo escribió un tipo y se fue a la casa a dormir. Hay una serie de 10 capítulos
están proponiendo,
están argumentando cómo sea, claro.
No, estoy abriendo acá el de... Como estoy...
Tiene que ser la contra para producir el debate, claro. Es radial, esto es radial.
Esto es radio como la de antes. Radio Acevedo, no tenemos cámara filmando, no podemos rascar la nariz tranquilo, todo. Yo a lo que voy, es... Perfecta la descripción, perfecto sembrar esperanza, muy lindo Bariloche, los paisajes que tiene y ahí saben hacer fuego con las piedras y los palos, está todo bien. Pero somos miles de millones de seres humanos en el mundo. Yo quiero saber, ¿necesitamos primero una catástrofe? Yo no creo que, yo creo que vamos a tener en algún momento una guerra nuclear. Y va a ser post-nuclear.
El esperanzado. Todo esto. César González.
Yo no creo que sea...
El optimista.
Yo no creo que sea sin violencia en el medio. No es que me niego yo, no es que lo que creo, es lo que para mí es evidente que va a ser así.
Yo quiero ver esta serie porque ya me interesa ver qué... Coincido en algún punto con... Yo soy un defensor de la industria, ¿no? Yo creo que hay que... destruir algunas montañas, me van a matar en la radio, pero bueno, lo lamento, pienso esto. Creo que para generar industria hay que atacar al
clima. ¿Quién te va a matar? El que te va a matar hace uso de los minerales que
sí,
se sacan de la
cual.
Montaña.
El litio, por ejemplo.
Pero
bueno.
El litio es nuevo, desde antes, desde la época del cobre, de que de
coincido.
La edad de bronce pasamos
coincido,
a la de metal.
Coincido contigo y creo que la única forma de industrializar es agrediendo un poco al medio ambiente. El tema es cuánto y negociando.
No esperen un grupo de hippies, muchachos, ¿eh? No son un grupo de hippies.
¡Ah,
no,
qué alivio!
Muy bueno, muy bueno.
No va por ahí la cosa. No
gracias.
Va por ahí.
Muy bueno, muy bueno. Eso es lo que estábamos... Nosotros pensamos que íbamos a ver gente con pan relleno escuchando a Manu Chao diciendo no a la mina.
¿Sabes lo interesante? Es que hay son muchas personas y están todas las posturas. También vas a encontrar al hippie que está con pan relleno.
Pero yo también, yo soy hippie, yo soy vegetariano, imagínate, hace 13 años, pero bueno.
Aclaramos que estamos... Que es un pase de comedia.
Sí, porque vamos a perder la mitad de la audiencia, más o menos.
Es un pase de comedia esto. Tenemos que hacer un poco de radio, ¿no? Obviamente, ese es el chiste.
A desalambrar.
Yo no veo a César muy interesado en la guerra jovesiana igual, ¿eh?
Sí, sí, él quiere el apocalipsis. El apocalipsis es ahora, ya lo dijo Joe Strummer.
Y el músico tal que nos acompaña también, mira cómo metió
el sonido.
Sí, no me puso música, nada. Se ve que no le cayó ese pismo.
No, bueno, ¿y entonces...?
No, y esto, ahí termine con el manifiesto, cierro y recomiendo que vayan a ver la serie, que le saquen la duda, que la discutan, pero que la vean. Que la
no,
vean,
y abrimos,
que vean algo distinto, ¿no?
Abrimos a la audiencia, porque es el gran tema. Hubo un gran debate ¿no? con Pedro Rosenblatt y el ambientalismo, que salieron pegarle con todo a Pedro diciendo que estaba a favor de la minería. Y la verdad es que lo que plantea Pedro es la realidad, porque todo bien el cantito... Basta de la mina, todos estamos de acuerdo con eso, pero el mundo, hoy somos 8.000 millones de seres humanos, necesitamos puentes, necesitamos electricidad, lo necesitamos, digamos, sí, por un montón de cuestiones, no sobrevivimos, nos morimos sin eso, entonces que el ambientalismo aclare, no, bueno, que deje de haber tales minerales y deje de haber electricidad eólica sabiendo que el costo es que se muera la mitad de la humanidad porque no van a llegar los alimentos, no se va a poder producir comida, no se va a poder producir ropa.
Otro colapso, ambientalista.
Porque sería. Si es solo ideas y palabras y no me decís cómo, entonces va a seguir existiendo igual el extravismo.
Está muy, muy ideologizado el poeta César González,
exacto,
y cineasta.
Exacto. No, está bien, me parece bien. Por eso creo que lo interesante de esta serie documental es que está llena de propuestas, todo el tiempo están proponiendo alternativas.
Díganme, no sé, por ejemplo, una propuesta, ¿viste en Volver al Futuro 2?
Sí.
Que en la 1, el auto es a nafta todavía, a energía nuclear.
Sí.
Plutonio.
Plutonio, es decir...
Que en la segunda ya le mete
Tenés que ir a África a esclavizar, porque ahí hay uranio. No hay ni en Estados Unidos, no hay en Europa. El uranio se produce sobre todo en África. Tenés que ir a esclavizar a África. Entonces, entre la 1 y la 2 se ve que aparecieron estos grupos. Le dijeron a CMX, che, ¿cómo con uranio? Y en la segunda, ¿con qué hace la energía? ¿Se acuerdan?
Sí, claro, con la basura.
Bueno, eso es una propuesta.
Sí, sí, sí.
¿Dónde está que no hicieron la máquina que transforme la basura en energía?
De César, propuesta de César González para la energía renovable.
Estamos viendo una película encima.
Bueno, espectacular, Marce. ¿Cómo entramos a YouTube y ponemos qué?
Entras en YouTube y pones El Mundo Imposible.
Genial.
El Mundo Imposible.
Me gustó que haya un poco de picante, ¿eh? Podemos empezar a
picantear la columna.
A picantear la columna.
No, sí, porque yo creo que es el gran tema del mañana, pensar el ecologismo.
El gran tema de ahora.
De ahora, ya. De ahora, sí, ya, sí, ¿qué ahora, energía ya usamos? ¿Contaminamos, no contaminamos? ¿Dejamos de contaminar menos? Bueno, a ver, ¿estamos preparados para... Pará, déjame terminar. ¿Estamos preparados para... que nos racionar la luz, por ejemplo? Porque es a carbón la luz eléctrica, ¿eh? Bueno, listo. Vamos a reemplazar el carbón por energías limpias. Van a tener que tener 8 horas de luz por mes. Quiero ver si los ecologistas están para bancarse esa vida. Porque esa es la realidad. No reemplazás de un día para el otro el carbón por energía eólica.
Y hablando de la izquierda... Algunos de los debates que tienen que ver con los países...
Yo no siento que sea la izquierda. El ecologismo no es de izquierda.
No, pues yo te estoy diciendo otra cosa ahora, ¿eh? Los que defendemos a Cuba, a Venezuela, tenemos contradicciones con esto, porque también te quiero ver viviendo en un país que tenés pocas horas de luz por día, ¿eh? Que no tenés acceso a internet, que tenés que comprar uno o dos aceites.
Y todo es por ración, no hay azúcar,
uno
no hay
dos aceites por familia.
Olvídate la pizza de mozzarella, la fugaceta.
Se entiende que es el contexto. Se entiende que es el contexto de un bloqueo, eso se entiende. Pero después hay que estar.
Bueno, son países esos, muy bien. Por Cuba, seguro, debe ser de los que menos contamina.
Claramente.
En el mundo. Pero, ¿cuál es el costo?
¿Cuál es su industria?
Y quiero ver si todos esos ecologistas que rápidamente salen y le pegan a Pedro Ross, en plan. Yo me acuerdo cuando fue lo de las granjas de los cerdos chinos.
La granja porcina,
que
sí.
Salió todo el mundo a rasgarse la vestidura. Y repito, soy vegetariano hace 13 años con 3 años de vegano, ¿eh? Yo dije, nos estamos perdiendo un montón de puestos de trabajo y de guita. Si chancho van a seguir matando igual, que por lo menos dejen guita, ¿o
y
no?
Y allá fue el presidente, sacó la foto con una famosa modelo y canceló el acuerdo.
Pero eso es lo de menos, ese es el chiste. Yo me acuerdo lo que
no,
era.
No, no es un chiste, porque terminó con un acuerdo que...
¿Pero por qué terminó siendo eso? Porque era tanto el clamor en redes de todo el mundo arrasándose la vestidura por las granjas.
Por correr detrás de una moda.
Mientras se comían el sándwich de mortadela con queso diciendo, no abran el coso de chancho.
No, y aparte firmaban en los posteos... Firmaban
claro,
en los posteos...
Se comían una bondiola y digan, no, está mal que maten chancho, che.
Firmaba los posteos de redes con celulares con batería de litio, bueno, etcétera, ¿no?
Más allá de esas contradicciones, digamos, una cosa, no sé, invito al debate a nuestra audiencia, a alguien que se considere ambientalista profesional, lo sacamos al aire porque me parece que es el tema del hoy, del ayer y del mañana. En eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, es el mundo en el que vivimos, el aire que respiramos.
Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Me parece lo más importante, ¿no?
Porque yo te sé decir todo lo que está mal. ¿Quién no sabe todo lo que está mal? El tema es como, para mí, sin una economía planificada, no hay ni para empezar. Es decir, totalmente un Estado bueno, que se hace cargo de la planificación de los recursos naturales, principalmente, y después va a haber cosas más lúdicas, más que cada cual, pero tenés que planificar. No puede ser que, bueno, no... Yo quiero esto. Bueno, no, pero Catamarca quiere lo otro. No, pero bueno, Tierra del Fuego quiere otro. No, tenía que planificar centralizadamente.
Bueno, hay un capítulo, el capítulo 6, que se llama Economía de la Felicidad. Te voy a leer solamente la descripción, que dice, nuestras economías están basadas en la necesidad de crecimiento infinito, pero el planeta es finito. Y exacto, seguir creciendo nos lleva al colapso. Por suerte, hay muchas ideas para rediseñar el sistema. Y cuando ves el capítulo, ahí aparecen decir cuáles son las ideas que hay para revolucionar el sistema.
Espectacular.
Miren, tenemos un mensaje, gracias a nuestra audiencia que se comprometa así con el programa. Ya existe la energía a basura. La inventó un ingeniero cordobés que se llama Edmundo Ramos. Nos dice Sabrina desde Córdoba, Sabrina Mauregui. Pero bueno, la difusión cuesta, obviamente.
Claro, sí. Mirá vos, nunca lo había escuchado nombrar.
Y nos pasa el Instagram de...
Bueno, no estamos corroborando en vivo, no sabemos si es verdad o no, que sepa la audiencia. Pero bueno, Autobasura Oficial es el Instagram. Tiene 100.000 seguidores. Ingeniero Edmundo Ramos, autogenerador y moto a basura. Mira vos.
El Emmett Brown argentino.
Estas cosas me dan esperanza, ¿me entendés? Concretas, me entendés que las pueda tocar.
Espectacular, Marce. Nos trajiste un material para el debate contemporáneo necesario.
Sí, estaría muy interesante, ¿no? Por ahí entrevistar a un ecologista.
Digamos, vamos a tratar de hablar con el Volver al Futuro cordobés. Vamos a buscarlo para el lunes que viene.
Espectacular, me parece genial.
Bueno, querido Marcelo Acevedo, perdón que te interrumpimos tanto hoy, perdón.
Me divertí mucho, estuvo muy divertido.
Porque va a salir tu columna estrella. Le digo a la gente de Spotify, le pido perdón por haber interrumpido tanto, que es el momento de Marcelo.
Y musicalizada por Mauro Arenas acá con sintetizadores en vivo y en directo, ¿no?
¿Algo más, compañero?
Nada más, muchachos.
Bueno, seguimos con un poquito de música. Gracias, Marcelo Acevedo. Esto fue Objeto Fuera de Tiempo. Seguimos con El Último Grito.
Cuando las pantallas se apaguen
y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gob.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esta semana aprovecha. Papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Harina de trigo Morixe, 000 por 1 kilogramo, 539 pesos. Y además, este martes 12, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento.
Fíjense, denos el 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia Provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Desde la avenida Callao 237 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires se tramite El Último Grito por Radio Provincia AM 1270. Le pedimos a nuestra audiencia que nos escucha, que por favor nos siga en Instagram. Y que vamos a estar sorteando libros toda la semana, porque yo me traje varios de regalo que les prometí a los que me regalaron que no me los iba a quedar, que los iba a sortear en el programa.
Muy bien.
Intento tener palabra. Intento que no...
Pero si el libro está muy bueno, se hace difícil.
No, si el libro... Hay algunos... Me compré los míos y otros me regalaron y me parece que tienen que circular. Bueno, ahora tenía ganas de hablar de una serie que quería hablar la semana pasada, pero nos quedamos sin tiempo. Le aclaramos a nuestra audiencia que por hoy descansamos de la rosca política porque no creo que haya nada nuevo para hablar. Un poco nos tienen repodridos los políticos, los partidos políticos, así que... Ya hablaremos, ya saben que hablamos mucho de política en este programa. Hoy quiero que hablemos de una serie que me llamó poderosamente la atención, que la vi por una recomendación que encontré en el suplemento Radar, porque la puso en tapa, me acuerdo, en el mes de febrero, y la serie en cuestión es Severance. Separación sería una traducción o corte, ¿no? Es como... División también podría entenderse. Se sale por Apple TV, que no es una señal todavía muy popular en Argentina, pero bueno, aquellos que tengan talento para piratearla van a encontrar rápidamente. Vale la pena que la vean. En Apple TV, es de este año, está protagonizada por Adam Scott, está dirigida por Ben Stiller en la gran mayoría de los capítulos y es Ben Stiller también su productor. Es una serie muy innovadora. A mí me llamó mucho la atención porque es entre futurista sin estar ubicada en el futuro. Y acá Mauro, el músico que nos está acompañando, también la vio, así que me va a poder acompañar en esta reflexión. Rodrigo todavía no la vio.
Pero ya me se ve, porque si le gustó los dos y lo que estuvieron hablando fuera del aire, ya es un universo que tranquilamente a mí me puede copar.
Sí, vas a entrar.
Bueno, y sé que a Acevedo quizás también le puede gustar sin necesariamente ser ciencia ficción. Ni Weir. A ver, vamos a hacer como la sinopsis, ¿no? Hay una empresa que está reclutando gente para un experimento laboral en una especie de fábrica gigante que de afuera puede parecer algo de industria farmacéutica o algo de eso, ¿no? Un edificio muy como universal de empresa grande. Y vos entras a trabajar ahí 8 horas, pero antes de trabajar te dicen, ¿estás de acuerdo con la separación? Sí, si vos decís que estás de acuerdo, te someten a una cirugía en la cual te introducen una especie de chip en el cerebro. No, encima está filmado muy bien ese momento.
Es buenísimo, es increíble.
Desde lo visual es muy potente. Te meten un chip, entonces, durante las 8 horas que vos estás trabajando, que entras al trabajo, que tenés que bajar por un ascensor, antes que se abra la puerta del ascensor finalmente, vos perdiste la memoria. No te acordás del que sos antes del trabajo. Entonces, de 8 a 4 de la tarde, vos estás viviendo una vida, entonces, ahí adentro, que es la vida del intus, ¿no? Está la vida del intus, que creo que es un término que viene del latín. Y ya cuando empieza así, no entendés nada. Porque Adam Scott yo lo tengo identificado mucho con la comedia. Tiene una cara muy particular, es muy buen actor.
Sí.
Acá está, ¿no? Cuando es el intus, cuando está dentro de la empresa, de vuelta, no se acuerda quién es afuera. Tiene el mismo nombre, tiene unos compañeros de trabajo que entre ellos está el maestro de John Turturro, una leyenda de la actuación. Y tenés a 4 compañeros trabajando en lo que parece una oficina, porque todo parece y no, parece una oficina, pero no termina de ser una oficina. Parecen computadoras, pero no son estrictamente computadoras.
Y que tampoco entienden mucho sobre qué es lo que están trabajando.
Pero o sea, lo hacen.
Lo hacen.
¿No? Bueno, está Marx ahí, no saben lo que hacen, pero lo hacen. Yo lo relaciono mucho con el marxismo, pero a diferencia del concepto de alienación de Marx, ¿no? Y que también va a tomar fuerza la alienación en Frank Fanon desde la psiquiatría, ¿no? Uno decía que Marx decía la alienación laboral, pero bueno, cuando vos estabas alienado en tu trabajo, que estabas 12 o 16 horas, seguías acordándote quién era tu mujer, quiénes son tus hijos, qué día cumplí años, cuál es tu comida favorita.
Acá la vida de tu compañero de trabajo, todo, era como que...
Acá no.
Acá no.
Y cuando salí del trabajo, pasas a ser de vuelta el de afuera, el Exus, que no se acuerda nada de lo que pasó ahí adentro. Y uno dice, bueno, ese es el argumento. Bueno, sí, ese es solamente el argumento.
¿Te parece poco?
Sí. Pero la película es como... la serie es como muy austera en elementos. Ni que hablar que aparece la reina de las reinas,
sí.
La señora cool, la señora onda Patricia Arquette. Haciendo de como de la... No es la CEO, pero es como la manda más, ¿no?
Sí, exacto. Es como la gerente, es como que después del CEO viene ella manejando todo ese sector. Pues después, bueno, se va desarrollando la historia y nos vamos enterando que hay más sectores dentro de la empresa y más intus que no se relacionan con los otros intus. Pero bueno, que la empresa es mucho más amplia, pero sí, Patricia Arquette cumple esa función de Miss Selvig, es, ¿no? El nombre del personaje que es brillante lo que hace. Totalmente parca, serie y todo el tiempo pendiente de lo que hacen.
Bueno, aparece Christopher Walken.
Es verdad. Crack.
Sacherry y para mí un actor que no lo tenía tan registrado y que me encanta lo que hace, que es el negro, que es Trammell Tillman.
Yo no tenía tampoco...
Está toda la serie igual, ¿viste? Porque a Patricia Arquette le pasan cosas, bueno, a Adam Scott le pasan cosas. Este está ¿Viste?
Estoico.
Muy buen actor, sí. Estoico. Bueno, tiene mucho para reflexionar en cuanto a la alienación laboral, también es una alegoría de ciertos experimentos que ya está haciendo el capitalismo en Silicon Valley, con Starlink, por ejemplo, la empresa de Elon Musk, están implementando chips en los cerebros para, en teoría, para sanar problemas mentales.
Hace poco se conoció que los chinos habrían logrado, lo digo en potencial porque la verdad que hay que tener mucha evidencia para poder decirlo, que una persona que nunca vio, a través de la intervención quirúrgica con un chip, pudiera comenzar a ver, ¿no?
Bueno, eso está bien, eso es lo mejor que... Para eso tendría que estar la ciencia, para esas cosas, para esos milagros.
Por supuesto, pero digo, está habiendo ya intervenciones, si se quiere, transhumanistas, que mezclan la máquina con lo humano.
Perdón, Neuralink. No, Starlink eran los satélites, pero Neuralink es también de Elon Musk.
Sí, Neuralink, el pibe este que está con esa antena, ¿no? Que salió por todos lados, que se puso un chip adentro del cerebro, que no se sabe bien para qué lo hizo, creo que para tener un ojo ahí, para ver algo extra, ¿no? No recuerdo exactamente qué atributo le daba la intervención que se hizo, pero bueno, sí, el transhumanismo, que sería...
Sí, tiene mucho de transhumanismo la serie, es correcto eso. La segunda se pone más narrativa, se pone como... Pareciera que le dio tanto miedo de que la primera es tan rara y tan nueva y tan... Primero, visualmente, ¿no? Tiene una cosa de asfixia con el lugar, cómo está filmada, la estética, la arquitectura del lugar, ¿no? Es alienante, es asfixiante. Y son cuatro, ¿viste? Cuatro, cinco, no mucho más personajes. No vas a ver una multitud, digamos. La cámara está... Está al servicio de la historia.
Del relato, claro.
Del relato. Y no
al revés.
Y no al revés, ¿no? Entonces la cámara tiene unos planos muy, muy... que expresan
la
alienación, expresan el encierro y expresan también la división, ¿no? Y uno dice... obvio que yo lo uní con cosas que he leído en Java Baudrillard sobre el simulacro, sobre la realidad como simulacro, sobre que... Justamente no es realidad lo que vivimos, sino un simulacro de una realidad más grande que la manejan unos pocos. Pero bueno, la recomiendo muchísimo. La verdad que yo la vi como con suspicacia y me encontré con un gran producto. Ah, y sí. También mención especial para una actriz que es muy buena, Brit Lower.
¿Dónde es que la buscamos?
Para los que tienen Apple TV. Primera, y ves una serie que es tan buena, o tuvo tan buena repercusión, que duplicó los abonados de Apple TV en Estados Unidos en un solo mes.
Para poder ver esa serie solamente.
Exactamente.
Bueno. Y si no, en Estremio seguramente tiene que estar, me dijeron.
Sí, está, yo lo...
Sí, alguien dijo por ahí, nosotros estamos completamente en contra de la piratería.
Sí, por supuesto.
Pero se ve que hay algo que se llama Estremio, siempre
cada
lo
vez
mencionan.
Cada vez que alguien... ve algo de forma pirata, un gran ejecutivo de una compañía multinacional muere. Así que nosotros estamos en contra de eso.
No, y aparte digo, a ver, pensar en términos de ciencia ficción, yo creo que podría, me gustaría que Acevedo la vea y si la podría, cómo la vería. Cómo la categorizaría, ¿no? Si es weird, si es ciencia ficción, si es terror psicológico, porque tiene un poco de todo.
Yo creo que ya eso que estás diciendo vos, la contradicción, esto de que haya terror psicológico y que haya ciencia ficción, ya configura el concepto de nueva ficción extraña.
¿Y a vos te gustaría que te metan en un lugar 8 horas y no te acuerdes de nada de lo que pasa afuera?
No me gustaría... no estoy de acuerdo en absoluto. Sí creo en el transhumanismo, pero creo en un transhumanismo, si querés, positivo, ¿no? En esta idea de potenciar, como decías vos, ¿no? Si vamos a poder hacer que una persona que nunca vio vea, si vamos a poder generar, por ejemplo, formas alternativas de energía para el desarrollo de los países subalternos. Una idea interesante de Nancy Fraser, que hace poco la leí en un texto... muy lindo sobre los mamotretos, los libros grandes, que decía sobre el decrecimiento que proponen los ecologistas de izquierda.
Yo estoy de acuerdo, con el decrecimiento estoy de acuerdo.
Decrezcan ustedes. Nosotros, los países emergentes, tenemos que seguir creciendo porque nos falta mucho camino y tenemos mucha pobreza. Decrezcan ustedes.
Claro, obvio.
Decrezcan ustedes.
Pero también yo creo que toca un tema que es Volvemos al análisis marxista. El capitalismo diciendo, pará, me parece que me puedo apropiar mejor todavía de tu fuerza de trabajo.
Claro, claro, por supuesto.
Ya no me sirve solamente tenerte 8 horas trabajando. Te quiero todo.
Te quiero zombie.
No quiero que imagines, aunque estés alienado a la máquina como Chaplin en tiempos modernos, no quiero que estés imaginando nada. Un poco el celular, dice Luis Alexis Leiva, nuestro productor. Desarrolla un poquito porque no te entendí con la seña nomás. ¿Por qué sería? Porque estamos todo el tiempo conectados y trabajando a la vez. Pero seguimos siendo conscientes. Acá, en esas 8 horas, vos no sos consciente. No vas a entrar a tu perfil porque entrás, no sabes quién sos.
En un sueño blanco, diríamos. Así que es el sueño.
Pero en ese sueño blanco estás trabajando para esa empresa. Estás produciendo, estás siendo productivo. Es más, te premian por productividad. Y adentro de esa empresa hay una sección de arte. Aparecen unas cabras. Así como escuchás. Es surrealista también.
Medio jodoroso.
No, tiene mucho de surrealismo. El dueño, no me acuerdo el nombre, pero el dueño de Lumon, que le brindan culto todo el tiempo, el chabón es rarísimo, que no, nunca aparece.
Nunca aparece. Es como Citizen Kane.
Claro.
Pero de ahora.
Y tiene toda una historia escrita por él que se la leen todo el tiempo a los trabajadores y como que le bajan línea todo el tiempo con eso y es como una especie de Dios, el chabón, de semidios más que de Dios.
Bueno, sí. Bueno, ahí tenés otro punto para mí. Yo ya lo leí en una reseña del New York Times sobre esta serie, que ahora no la tengo a mano, pero para el lunes que viene quizá la pueda traer, donde obviamente... El que, aunque le haya leído Marxismo para principiantes, dice, che, acá hay muchas cosas del marxismo, pero llevadas al extremo, porque esto, el culto al empresario es muy de este tiempo, ¿no? El
sí.
Empresario como Dios es, volvemos, Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg, el de Google, ¿quién más falta? Bueno, Bezos no es de la tecnología, ¿no?
Peter Thiel, un montón.
Claro, más de ese tío, o Steve Jobs, ese tipo de figura que sí, claro, ¿no? Son semidioses y les gustan que los traten como semidioses. Si nuestra audiencia la vio, nos encantaría que nos lo cuenten. Y si no, búsquenla la semana. Le dejamos tarea para el hogar.
Sí, sí.
Vamos a estar sorteando libros a todas las...
Hoy sorteamos Sombra Terrible. Tenemos... hay mucha gente que no terminó de hacer todo el recorrido de la consigna porque eran 3 pasos. Hicieron 2, hicieron 1.
Solo para lo de los 3 pasos
y
es
sí,
el sorteo.
I'm sorry, I'm Perry. Así que tenemos acá... que, por ejemplo, está participando Sol.Noche, Mara Campanelli, tenemos a El Erramundos, hay algunos nombres de Instagram que son realmente difíciles.
No lo vamos a decir todo ahora porque el tiempo nos apremia, pero en el día de mañana vamos a estar diciendo...
¿Quién ganó?
Y vamos a estar sorteando más libros durante la semana porque queremos que la gente... lea y sabemos
somos
que los,
libreros nosotros.
Sabemos que los libros están caros y hay que resistir con la lectura en estos tiempos que nos hace creer que no hace falta. ¿A quién vamos a saludar?
Vamos a saludar a toda la gente que hizo posible esto. En principio vamos a darle la bienvenida a Caro, ¿sí? Que está ahora...
Bienvenida, Caro. Muchas gracias
en redes,
por estar acá.
Carolina Langer, que es básicamente la persona que nos está haciendo las redes, que nos sacó, bueno, un montón de fotos y que nos estuvo asistiendo para que aparezcamos en el IG y en diferentes
IG es Instagram, para la
claro,
gente que
claro.
No sabe.
En la operación, Rocío Alonso, Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En la web de la radio, IX, Joaco Pereira. En la técnica, Jorge Tezanos. Por supuesto, en la música estuvo nuestro... Y también en la intervención estuvo nuestro amigo Mauro Arenas. César González, el gran conductor de este programa.
¿Y quién le habla? Recién, quien les hablaba recién, Rodrigo Lugones. Hasta el lunes que viene. Esto fue El Último Grito. Muchas gracias.